Vamos a hacer todo en huevo. Salam aleiko.
Salam alaikum. Salam.
Hola, aquí tú.
¿Sabes que cuando lo escucho siento que lo puedo repetir y a la hora que quiero no puedo?
¿Porque se te olvida qué dice?
Sí.
Creo que si lo leemos.
El sonido. Ah. Sí. Ah, si lo leyéramos, sí.
Uh-huh. Salam aleiko. Ajuta, tutu, gis, gis. Quiere ya. Bienvenidos a Helado Salvaje, un espacio donde cada semana nos adentramos en temas interesantes y salvajes del reino animal. Mi nombre es Alfonso Loya y yo investigo historias fascinantes sobre animales extraordinarios y únicos que dejaron su huella a través de los años. Además, les relataré datos curiosos sobre especies extintas o en peligro de extinción y trataré de compartirles mi amor y pasión por la vida salvaje que desarrollé durante mi infancia. Aquí estamos desde África con Pam Agullo, estamos en Senegal, África.
No lo puedo creer, Alfonso.
Tampoco. Ya llegamos.
Por fin logré que me invitaras a tu podcast y además...
En África.
En África. No pudo haber sido más perfecto.
¿Esta es la que cuarta vez que estás en África?
Sí, oficialmente cuarta vez, tercera vez en Senegal. La primera vez estuve en Kenia.
Ay, qué padre.
Y fue algo que me dejó marcada...
Para siempre.
Para siempre.
Esta es mi segunda vez en Senegal, en África, y está precioso. Estamos aquí en el Hotel Baobab Soleil. ¿Soleil?
Soleil.
Soleil.
Ajá.
El sol del Baobab.
Sí.
Está precioso, pero está pues en la naturaleza. Enfrente está el safari donde acabamos de ir ahorita, muy padre, vimos muchos animalitos.
Un sueño hecho realidad,
sí,
para ti, Alfonso.
Sí.
Qué honor ser parte de ese sueño hecho realidad.
Gracias, gracias. Muy, muy emocionados. Antes de empezar, déjame nomás, los invito a todos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a Spotify, a Apple Podcast, a Amazon Music, Google Podcast, a todos los podcasts que existen. Y estamos ahí en Instagram, Facebook y en todos lados como Helado Salvaje Podcast. Pam, pues a ver, explícales a la gente qué estamos haciendo aquí, cuál es nuestra misión aquí en África, por qué estamos aquí.
Estamos aquí con Mother Trees.
Mother Trees.
O sea que esa es la traducción, es árboles madre, ¿verdad? Uh-huh. En español. Y es una organización no lucrativa fundada por John Leary, que realmente creo que el universo me colocó en su camino hace varios años. Y ahora por fin se hace un sueño realidad para mí cuando John me invita a ser parte de la organización. Entonces la primera vez que estuvimos aquí, Alfonso, ¿recuerdas?
Sí.
Era con Mother Trees. A documentar todo el trabajo que estamos haciendo. Y básicamente la organización se trata de apoyar a la comunidad, a los granjeros de África. Mucha gente no sabe esto, ¿verdad?
Yo no sabía.
Incluso sí, tú no sabías cuando...
Hasta que vine aquí,
sí.
Vi todo lo padre que están haciendo aquí.
Sí.
Me voló la cabeza.
Sí, todo viene de un problema que estamos tratando de resolver. Ajá. Es un problema muy complejo que... inició muchos años atrás con la agricultura de los cacahuates, señoras y señores, los cacahuates. Y pues esto es algo que creo que nadie se da el tiempo de pensar, ¿verdad? De dónde vienen los cacahuates, cómo se siembran. O sea, yo pienso que mucha gente cree que crecen en el
árbol, ¿verdad?
Que sí. No sería muy descabellado, pero en realidad...
Pero crecen en la tierra, son arbolitos así que nunca pensarías que son cacahuates.
No, porque los ahora sacan, nos tocó verlos, ajá, creciendo, crecen. ¿Verdad? Porque ahorita es el tiempo en que acaba la temporada de lluvia y uh-huh. empieza todo a nacer y a crecer, entonces...
Pues tienen que arrancar de la tierra, ¿verdad? Y
ahí salen
las raíces, sí. Están pegados los cacahuates.
Exacto.
Entonces toda esta gente se pone a colectar todo. ¿Cuánto duran haciendo eso?
Exacto, no, horrible. La vez pasada vimos realmente el periodo en donde los estaban cultivando. Uh-huh. Y lo que pasa con los cacahuates es que sí, es un arbolito verde muy bonito con flores amarillas y tú lo ves y pues no sabes, ¿verdad? Que abajo, dentro de la tierra, en la raíz, como dices, Alfonso, crecen los cacahuates. Y lo que pasa es que aquí en África se han cultivado los cacahuates de esta manera por décadas, pero en una manera, pues una agricultura que se llama de un solo cultivo, ¿verdad? Que monocropping en inglés.
¿Monocultivo?
Monocultivo, sí, eso sería. Y entonces tienen acres y acres y acres con puros cacahuates. Y esta es una práctica que que a través de los años ha degradado la tierra. Sí. Porque como dices tú, a la hora de que cultivan, tienen que arrancar el arbusto, jalarlo, y ahí es donde salen los cacahuates, pero entonces se traen toda la tierra, y eso a través de los años va eliminando la capa primaria de arriba, que en inglés se llama topsoil, no sé en español cuál sería.
¿La capa de arriba?
Pues sí, la capa de arriba de la tierra, la arrancan, con el aire se dispersa, okay. Y entonces a través de los años de cultivar cacahuates y cacahuates y cacahuates y cacahuates, se ha realmente degradado, y no solo eso, sino que han cortado todos los árboles que antes había ahí para poder sembrar. Entonces, si uno ve un mapa, ¿verdad? Y ahí es donde mejor se aprecia, con las imágenes del dron, ¿verdad? Que hemos sacado, realmente ahí es donde uno ve el impacto masivo que esto ha tenido a través de todo África, en la parte de abajo del Sahara, que se llama Sub-Sahara. Y esta ha sido la práctica durante décadas. Así los granjeros empezaron a cultivar los cacahuates, y así entonces lo pasan a la generación que sigue. Y
se van aprendiendo, y es lo único que cultivan por generaciones.
Y nadie les enseñó.
Y al ¿cómo es el degradar?
Degradar.
Al degradar la tierra, ya no crecen otros organismos, ya no crecen otras plantas.
No, porque precisamente lo que pasa es que le va eliminando los nutrientes. Entonces, incluso si tuvieran las semillas para sembrar algo diferente, en el estado en que está la tierra, muy difícil que crezca. Y eso, en combinación con el cambio climático, la sequía, ¿verdad?, la poca agua, pues es otro factor.
La falta de árboles atribuye a la poca agua, ¿verdad?
Exacto.
Y luego, sí, no se acerca los animales, la vida salvaje no se acerca, ¿verdad?, porque pues no comen cacahuates.
Ajá, la tercera consecuencia, el problema, es que toda esta degradación ha generado un colapso total del ecosistema. Entonces, Mother Trees les provee
semillas.
John Leary, el fundador de la organización, ha diseñado un sistema en que les enseña a los granjeros a sembrar y a proteger su espacio donde van a sembrar,
su campo,
y los enseña a sembrar muchas diferentes cosas, árboles frutales, vegetales y verduras que crecen.
Cosas que complementen, ¿verdad? Y se ayuden entre sí.
A tratar de regenerar y restaurar la tierra. Y en 4 años de implementar su sistema, ese jardín, ese cachito de campo, que la mayoría tienen como un acre más o menos, o una hectárea, ¿verdad? Tendríamos que hacer la conversión.
Sí, aquí son hectáreas.
Aquí son hectáreas, se miden hectáreas. En 4 años, ese granjero es completamente sustainable, ¿cómo se dice?
Sustentable.
Sí, se puede sostener a sí mismo y a su
familia. Puede mantener,
con lo que le brinda ese...
Porque los cacahuates no los pueden vender tan caros, no ganan casi nada de cacahuates.
Sí, esa es la otra ironía.
¿Cuánto ganan al año?
Esto,
como 200 dólares
al año vendiendo.
Es una friega.
Sí.
Vimos la vez pasada que vimos a niños y señoras recogiendo
los cacahuates. Clavando las uñas en la tierra, tratando de sacar los poquitos cacahuates. Se parten el lomo ahí.
Y luego no se pueden alimentar de puro cacahuate.
No, exacto.
Pero con estas frutas y verduras las venden más caras, y aparte hasta se pueden alimentar ellos.
Exactamente. ¿Verdad? Sí, son sustentables, su familia, y ya que empiezan a cultivar más productos, entonces los pueden vender en el mercado, ganan un poquito más de dinero, y así entonces arrancan y los saca de la pobreza, y además que les devuelve pues la salud.
Entonces no solo ayuda a gente, sino ayuda a todo el ecosistema, ayuda hasta el cambio climático, está ayudando
a
todo eso, y
está ayudando todo,
está creando
también
mejor biodiversidad.
Sí.
Y pues son puras cosas muy padres. Al ver la primera vez que vinimos, y vimos a la gente toda feliz, muy agradecida de que estamos ayudándoles de eso, o sea,
dándoles todo lo que necesitan, el entrenamiento, el apoyo, las semillas,
el conocimiento.
Tenemos ya un equipo muy bien construido, que apoya a los granjeros a realizar todo lo que necesitan. Y algo que me llamó mucho la atención, Alfonso, que a todo mundo le cuento esto, que me cuentan, ay, qué padre de Mother Trees y esto y lo otro. Es muy difícil imaginárselo, ¿verdad? Y no sé si vayas a poder, o los invito, por favor, que vayan a la página de Mother Trees. Ahí tenemos...
Estamos en Instagram.
En Instagram, website, Facebook y YouTube. Ahí tenemos muchas imágenes de dron que Alfonso, profesionalmente muy padre, sacó. Y ahí se ve, ¿verdad? Desde arriba ves el jardín y ves el impacto que tiene. Uh-huh. Lo que yo siempre le cuento a las personas es que cuando visitamos la primera vez los jardines, aquella vez a finales del año pasado que venimos, sí, los jardines que ya están establecidos, que ya tienen su perímetro bien establecido, que ya hay árboles, que ya hay plantas creciendo y todo, entras y así como ustedes escuchan aquí, así se escucha, porque las entonces aves. Las aves ya empiezan a regresar, uh-huh, las mariposas, las lagartijas, escarabajos, o sea, luego se ve que esta vida salvaje
está creando vida,
está regresando porque ahora ya tiene ese nuevo ecosistema.
De hecho, Senegal alguna vez tuvo muchos de los mamíferos africanos que todo el mundo,
¿cierto?,
conoce.
Ajá.
Y ya hay muy pocos. Ahorita visitamos a una reserva donde trajeron a jirafas, rinocerontes, cebras, pero ya en la naturaleza, pues lamentablemente ya hay muy pocos.
Ya no hay.
Ya casi no hay.
No sé si te acuerdas, Alfonso, la primera vez que venimos, que fuimos al Danku Forest.
Sí.
Y que estaba el guardián, ¿verdad? Uh-huh. ¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Te
dijo que antes había hienas.
Hientas, había jirafas, se veían leones correr y todo, pero que a través de los años, que en los últimos 20, 30 años, pues toda esta vida salvaje, por necesidad, ¿verdad?, de sobrevivencia, ha migrado a otras áreas, porque aquí,
al sur.
Sí, si ustedes ven aquí, aquí se ve muy verde, ¿verdad?, porque es una pequeña aldea, pero espacios grandísimos, completamente degradados, que ya casi no quedan nada más que tierra,
y cacahuates.
Y
pues aquí, este ya es nuestro último día antes de regresarnos a nuestras vidas, pero ya visitamos una aldea muy bonita, que se llama, bueno, no sé, que es una ciudad, Geragú.
Yo creo que sí.
Pues
sí,
es un pueblo grande.
Pueblo grande, sí.
Y estuvimos visitando aldeas y pueblos cerca, y precioso, un paisaje precioso, ahí a lo mejor ahí los pongo para que vayan viendo un poquito del paisaje, y conocimos mucha gente muy, muy buena onda, muy padre. Muchos hasta hablaban español.
¡Ay, qué sorpresa nos dimos! Porque visitamos a los entrenadores, ¿verdad?, que son parte de Mother Trees. Y tenemos un equipo ya de 10, uh-huh, que son los que apoyan a los granjeros. Y pues vaya sorpresa que nos dimos, porque nos escucharon a Alfonso y a mí hablar en español. Y en eso, que nos empiezan a hablar en español y Alfonso y yo, ¿what? Hay dos de nuestros...
del equipo que hablan español, y luego una persona random que vimos, ¿verdad?
Que fuimos a volar el dron a un espacio hermoso que parecía de cuento, a ver si puedes insertar las imágenes. Y había pues una persona ahí disfrutando del paisaje, sentado en la sombra de un árbol, y me escuchó hablar con Alfonso y me empezó a hablar en español. Aparte, súper fluido, y además... con acento español.
Sí.
Entonces eso nos tomó de sorpresa, y la verdad que qué orgullo poder pues hablar en nuestro idioma, ¿verdad? Hasta acá
en África,
en Senegal, ya
sé. O sea, del otro lado del mundo.
Sí.
Está lejísimos. Sí. ¿Cuánto duramos? Duramos dos días en
llegar. Dos días en llegar.
Y entre aeropuertos, esperando, llegamos.
Y luego la manejada, que dura más que lo que nos tomó volar de Atlanta para acá.
Volamos del Paso a Atlanta, y de Atlanta a París, y luego de París a Dakar. Pero de Dakar a Geragú eran como 9, casi 10 horas.
Sí, o sea que duramos más en
carretera que en el avión.
Que en el avión.
Pues a ver, Pamela.
A ver.
¿Estás lista?
Lista.
¿Están listos? Acompáñenos mientras nos adentramos en el lado salvaje con Leyendas de Senegal. Mira, Senegal está ubicado en África Occidental, es un país con una rica biodiversidad y cultura y una gran variedad de ecosistemas desde sabanas y bosques hasta manglares y zonas costeras. Que mañana
manglares, mañana vamos a ver
los manglares en la costa. Senegal es un lugar donde la vida salvaje y las creencias tradicionales se entrelazan de manera fascinante. El día de hoy les voy a compartir algunos de los mitos y leyendas más interesantes sobre la vida salvaje en Senegal. El primero es sobre el misterio del hipopótamo del río Gambia.
Ah, el hipopótamo.
Que no encontramos, historia. Estuvimos sí. buscando un... Ah, platica la historia primero, del año pasado.
Sí, entonces, el año pasado que estuvimos aquí, John nos llevó a visitar el campo de un granjero que vive y que tiene su campo al lado del río Gambia.
Y el río Gambia pasa por tres países, pasa por Senegal, Guinea y obviamente Gambia. Está hermosísimo.
Y es un río así anchísimo y lo curioso es que el agua no es transparente, pero tiene un efecto, porque aquí la tierra, aquí no se alcanza a apreciar, es como rojiza. Entonces el agua tiene ese tinte, ¿verdad? De tierra, como tus lentes casi. Sí. Y entonces se ve así hermosísimo, ancho el río Gambia. Entonces el señor el granjero, tiene ahí su campo, sus cultivos. Y la historia, ¿verdad?, que nos contó John, fue que muchos de estos granjeros que viven cerca del río vienen, antes de implementar el sistema Mother Trees, tienen un problema muy grande, un conflicto con los hipopótamos, porque los hipopótamos pues viven en el río y saben que
que
tienen comida ahí, ¿verdad? Y entonces, literal, se salen del río y traspasan, se suben, van y buscan e invaden el campo de los granjeros. Entonces, imagínense, ¿qué va a hacer un granjero en contra de un hipopótamo?
Uno de los animales más peligrosos de África.
Sí, son súper peligrosos. Entonces, con el sistema Mother Trees, la fase 1 es sembrar un perímetro de una especie de un árbol que se llama acacia, que de hecho en El Paso hay muchos. ¿No los has visto? No.
Es que hay muchos tipos de acacia, ¿verdad?
Sí, pero hay...
Y esta acacia tiene espinas,
sí,
¿verdad?
Sí, y tiene espinas, y de hecho hay una subespecie que tiene espinas que van en dos direcciones. Uh-huh. Entonces lo que se hace es que en todo el perímetro del campo se siembra lo que se llama una cerca viviente. Y entonces estos árboles crecen muy rápido, son resistentes a la sequía, crecen con muy poca agua, entonces son algo ideal, ¿verdad?, para que crezca rápido, para proteger. Entonces se siembra alrededor, crece rápido, está lleno de espinas y comprobado, porque este señor estableció así su perímetro de la cerca viviente y los hipopótamos, ¿qué creen?
Ya no pueden entrar.
Ya no pueden entrar porque se lastiman. Se lastiman con las
espinas. Dice el señor que amanecían las huellas del hipopótamo, pero no pudo entrar a su campo.
Ajá.
A sus cultivos.
Sí.
También los changuitos, pues deja muchos problemas también que tienen los facoceros, mucha gente les dice jabalís, pero no son jabalís, como pumba, son facoceros o cerdos verrugosos. Esos también hay muchos aquí y se quieren meter a los cultivos y se comen pues todo lo que la gente siembra.
Sí, entonces una de las cosas que queríamos filmar, ¿verdad?, en este viaje,
sí, sí.
Los hipopótamos. Vamos. Pues ahí vamos, John, por favor, llévanos al río Gambia otra vez. Pues ahí vamos al río Gambia, todo un relajo para llegar.
Y
estuvimos ahí, espere y espere, y no se nos hizo. Pero bueno, a la próxima.
Es que los hipopótamos tienen más actividad en la noche. Salen del río en la noche, se buscan comida y pastorean por ahí en la noche. Porque en el día está mucho el calor, está muy feo el sol y están descansando
en el agua. Y
además,
¿sabes qué? Me acabo de acordar de algo. Cuando fui a Kenia... Uh-huh. Nuestro guía nos explicó que su piel no tiene melanina.
Les quema muy fácil.
Les quema muy fácil, uh-huh. Que por eso durante el día permanecen sumergidos y salen en la noche.
Y es literal, nomás están ahí esperando. No comen adentro del agua, nomás están esperando que pase el día.
El día.
Ajá. Y ya en la noche salen y ahí andan por.
O sea que a la próxima hay que ir de noche.
Hay que ir de noche, pero pues no se va a ver nada.
Pues no, ya sé.
Mejor al amanecer o al atardecer.
Ándale.
Pero. Pues mira, parece que va a llover.
Sí.
En el sur de Senegal, que es donde andábamos, el río Gambia serpentea a través de países exuberantes, paisajes, perdón, exuberantes, y es el hogar de los hipopótamos, criaturas gigantes y territoriales que son considerados unos de los animales más peligrosos de África. Aunque los hipopótamos son generalmente nocturnos y pasan el día sumergidos en el agua para evitar el calor, los lugareños cuentan historias sobre hipopótamos que salen del río durante el día para visitar los poblados cercanos.
Ah, ahí está.
Estos encuentros, aunque raros, han dejado una huella en la cultura local, donde los hipopótamos son respetados e incluso temidos como guardianes del río. La relación entre los hipopótamos y los agricultores en la región del río Gambia, especialmente en la zona de Kéragou en Senegal, que es donde andábamos, es compleja y está marcada por una mezcla de conflicto y coexistencia. Exacto. Exactamente lo que estabas platicando.
Que hoy lo vivimos también.
Sí, exacto.
Con los luego les contamos, ese es otro episodio.
Es otro episodio. Sí. Los hipopótamos son herbívoros grandes que necesitan consumir una gran cantidad de vegetación cada día. En áreas cercanas a ríos y cuerpos de agua, como el río Gambia, los hipopótamos suelen salir del agua durante la noche para alimentarse de las plantas y las riberas, y a menudo se aventuran en los campos agrícolas. Esto puede causar daños significativos a los cultivos de los agricultores locales, especialmente en las temporadas secas, cuando los... temporada seca, por eso no vimos tal vez.
Ahorita
es temporada de lluvia.
Sí, es temporada de lluvia.
Cuando los recursos naturales son más limitados y los hipopótamos están más inclinados a buscar alimentos en los campos cultivados.
Claro, porque es la sobrevivencia.
Sí, tienen que sobrevivir de alguna manera. Los cultivos más afectados incluyen el maíz, el arroz y otros cereales, que son fundamentales para la subsistencia de las comunidades agrícolas. Los hipopótamos pueden devastar grandes áreas de cultivo en una sola noche, lo que lleva a pérdidas económicas considerables para los agricultores.
Claro, imagínate, oigan, no, es que sembrar es un trabajo
arduo.
Y espérense, o sea, de por sí, el sembrar, ¿verdad?, es un esfuerzo físico. Y con el calor que hace aquí y la humedad, nos tocó sembrar árboles y casi nos morimos, ¿verdad?
A mí me dio un ¿qué?
¿Qué? ¿Un patatús?
Me estaba deshidratando.
Sí, ajá.
Me estaba deshidratando, sí. Y pan me dio sueros, electrolitos y...
Orales, sí, porque ya se nos moría, imagínense.
Ya me está muriendo. Pero qué padre morirse en África, ¿no? ¿Qué le pasó? Se murió en África.
¿Por qué?
¿Qué le pasó? ¿Se lo comió un león? No.
No, se deshidrató.
Se deshidrató. Pero el último día, ¿verdad?
No,
el primero. No aguanté nada.
No.
Pero para mitigar el conflicto entre los hipopótamos y los agricultores, se han implementado varias estrategias. Esto incluyen la construcción de barreras físicas, como cercas de bambú o zanjas alrededor de los campos para disuadir a los hipopótamos de entrar o las acacias. Sin embargo, debido al tamaño y la fuerza de estos animales, tales barreras no siempre son efectivas. Al menos de que sea el sistema de Mother Trees. Ese está comprobado que sí es efectiva. En algunos casos, las autoridades locales y las organizaciones de conservación han trabajado con las comunidades para desarrollar estrategias de manejo de la fauna que minimicen los conflictos. Esto puede incluir la creación de zonas de amortiguamiento donde los cultivos más vulnerables no se plantan cerca del río. O el uso de técnicas tradicionales de disuasión como el ruido y las luces para mantener a los hipopótamos alejados de los campos.
Pues sí, pero luces aquí, o sea, se a duras penas.
Sí, están muy pobrecitas las aldeas. Y a pesar de los problemas que los hipopótamos pueden causar, en algunas comunidades locales existe una relación ambivalente hacia estos animales. Los hipopótamos son a menudo respetados y temidos por su tamaño y fuerza, y en algunas culturas se les atribuyen características espirituales o mitológicas.
A ver.
Estas ciertas tradiciones se cree que los hipopótamos están protegidos por espíritus del agua o que tienen un papel en la historia en las historias de creación locales. Esta mezcla de respeto y temor puede llevar a una situación en la que agricultores toleran la presencia de los hipopótamos a pesar de los daños que causan. En parte debido a las creencias culturales y en parte debido a la falta de opciones viables para lidiar con el problema. Ahí te voy a contar de un poquito de la leyenda. El río Gambia, que ya dijimos que pasa por Senegal, Gambia y Guinea, es conocido por su rica biodiversidad y sus paisajes impresionantes, pero sin embargo, en las profundidades de sus aguas y a lo largo de sus orillas se encuentra una historia llena de misterio y magia sobre los hipopótamos que habitan en él. La leyenda más antigua habla de un hipopótamo gigantesco, conocido como Ngom,
Ay, ¿por qué? Siento que ya había escuchado eso.
Quiero que te platiqué en el
sí, ¿verdad?
Ajá, sí, ajá. En Gombe. Es un hipopótamo gigantesco que se dice que es el guardián espiritual del río Gambia. Según la tradición, en Gombe es un hipopótamo ordinario. No, perdón, no es un hipopótamo ordinario, sino un espíritu ancestral que ha tomado la forma de este poderoso animal para proteger el río y sus alrededores. La historia cuenta que en Gombe fue creado por los dioses para salvaguardar el equilibrio del ecosistema del río y para proteger a los habitantes de las aldeas cercanas de cualquier amenaza. Se dice que en Gombe tiene la habilidad de cambiar de tamaño y de desaparecer bajo el agua sin dejar rastro. Es conocido por su sabiduría y por tener el poder de predecir eventos futuros. Los ancianos de las aldeas creen que cuando el gran hipopótamo emerge de las aguas es un augurio de cambios significativos o eventos importantes.
¡Oh, wow!
Me hubiera gustado preguntarles a esta gente.
¿Cómo no les preguntamos, Alfonso?
Pues es que no hablo Wolof.
Pero ahí va, ¿eh?
Apenas
ya casi.
Sé decir oui, oui en francés. Uno de los aspectos más enigmáticos de la leyenda es el fenómeno de las desapariciones de los hipopótamos del río Gambia. Durante ciertas épocas del año, algunos hipopótamos parecen desaparecer sin explicación.
Oye, a lo mejor se fueron a Colombia.
Con los hipopótamos de Escobar.
Sí, con los de Escobar.
Si es que aquí la cosa en África está
sí,
dura.
Está dura.
Vámonos para Colombia. Durante ciertas épocas del año, algunos hipopótamos parecen desaparecer sin explicación y los pescadores y aldeanos a menudo reportan que de repente los hipopótamos que suelen estar presentes en una sección del río se desvanecen sin dejar rastro.
¿Así fue lo que nos pasó? ¿Eso fue lo que nos
no
pasó?
No vimos nada.
Porque uno del... Pues, ¿qué era? No era el entrenador, ¿verdad? Era...
No, era el que vivía ahí, ¿no?
El que vivía ahí, sí.
El maestro.
El maestro fue el que nos dijo, porque les preguntamos en dónde podemos filmar hipopótamos. Y dijo, ay, sí, los veo cada semana, los veo ahí,
no sé qué. Ayer ahí los estábamos escuchando.
No sé qué. Y vamos y nada.
Nada, nada.
Eso fue lo que nos pasó.
Desaparecieron. Estas desapariciones suelen coincidir con eventos naturales como inundaciones, sequías o cambios en el clima. O sea, se lo atribuyen a eso. Según la leyenda, estas desapariciones son causadas por Ngombe para proteger a los hipopótamos de un peligro inminente. Se cree que el espíritu de Ngombe lleva a los hipopótamos a lugares seguros cuando presiente una amenaza para ellos, ya sea un depredador o un cambio en el entorno que podría poner en peligro su vida. Eso es Ngombe, pero hay otra historia.
¿Hay otra historia?
Hay otra historia relacionada con los hipopótamos, que es la de un hipopótamo conocido como Yamba. Que se dice que tiene propiedades curativas. Según la leyenda, Yamba era un hipopótamo venerado por su habilidad para sanar a los enfermos. Los habitantes de las aldeas cercanas solían acudir al río con ofrendas de comida y bebida para pedir la ayuda de Yamba en tiempos de enfermedad. Se cuenta que Yamba, al recibir las ofrendas, realizaba una especie de ritual en el agua. Luego los enfermos solían experimentar una mejora en la salud y se creía que esto era el resultado de la intervención mágica del hipopótamo. Esta creencia llevó a que Yamba fuera considerado un ser sagrado y un símbolo de curación en la región.
¡Oh, wow! Mira, lo de Ngombe, la verdad no se me hace tan descabellado. Porque ya ven que hace poco ha habido eclipses, ¿verdad? Los animales
como que lo
perciben,
sí.
Estas cosas. Y... no se me hace tan descabellado que pues un animal como el hipopótamo que vive todo el tiempo en el río pueda percibir cambio, ¿verdad? En la temperatura del agua, no sé, en la fuerza de la corriente, algo así, y que busquen resguardo como mecanismo de defensa,
sí,
¿sabes?
O sí,
sea,
sí, sí.
No es, se me hace tan descabellado.
O sea, no es así de que está gigante y que desapareció a todos,
no.
Pero sí es algo de que... que
percibe
que perciben un peligro, un cambio. ¿Pero quién quería venir a África?
¿Quién quería venir a África? ¿Qué es eso?
No, no sé, pero es la naturaleza. Acuérdate que nos gusta la naturaleza.
¡Espérate! ¡No! ¿Qué es?
No sé,
es como
un insecto.
No sé, hemos visto cosas muchas raras, ¿eh? Muchas raras.
Sí, sí.
Cosas vimos, muy raras.
Tuvimos una ratota aquí.
¡Oh, my God!
Que es la rata... del río Gambia.
Sí.
Después les platico de esa rata. Es
dijo,
muy interesante.
Una rata así. Es más grande que un gato.
Un gato, exacto.
No, no.
Ahí les platico después de esa rata. Ya me lo terminamos con los hipopótamos. Okay. Un elemento clave del misterio de los hipopótamos es su asociación con los espíritus del río. En las noches de luna llena, algunos aldeanos aseguran haber visto luces extrañas sobre el agua y escuchado sonidos inusuales que no pueden ser explicados por la presencia de los hipopótamos. Estos eventos se interpretan como signos de la presencia de Ngombi y otros espíritus que habitan en el río. Se dice que durante estos momentos los hipopótamos pueden actuar de manera extraña, nadando en patrones inusuales o emergiendo de las aguas en formación que parece tener un propósito ritual. ¡Qué miedo! Los chamanes locales realizan ceremonias especiales durante estas noches para comunicarse con los espíritus y obtener su guía. No conocemos a ningún chamán, ¿verdad?
¿Sabes qué? No me vas a creer.
¿Qué?
El otro día lo estaba pensando. Cuando fuimos con el grupo de mujeres, ajá, había una, casi todas eran jóvenes. No sé si te has dado cuenta de eso, que cuando visitamos, como que...
Sí, son jóvenes, pues porque son las que están en friega.
Sí, las que están
cultivando
y eso. Pero cuando fuimos a ese grupo, casi todas eran de la misma edad, ajá, relativamente sí, jóvenes. Pero había una señora que era muy mayor, o sea, ya tenía... No era viejita, pero ya tenía el pelo blanco y así. Y la vi y hace cuenta que dije, esta es la chamana. Y pensé, no hemos visto ningún chamán. Y casi siempre cuando visitamos las casitas, ¿verdad? Así las chocitas de paja. Y así, como que el mayor, o sea, el abuelito.
Lo respetan mucho,
pero como el que sabio. Está así, como medio escondido, uh-huh, ¿no? Y luego ya como que medio se integra o viene uh-huh a saludar o lo que sea. Pero no sé si te has fijado que ni la mujer no.
Sí, me he fijado. No más el
casi
hombre.
Casi no hemos visto, ajá, viejitas.
Sí.
¿No es curioso eso?
Sí. Le hubiéramos preguntado a John sobre,
sí, luego le preguntamos
sobre eso.
Uh-huh.
Qué interesante. Uh-huh. Sí, me encantaría hablar el idioma para yo hacer todas estas preguntas
ya,
y entrevistarlos.
Mira,
y todo.
Cuando volvamos a venir ya vamos a estar
vamos
tú
a
y yo,
ser
mira.
Expertos, ¿verdad? En
Yerilla. Sí, Yerilla.
La leyenda del misterio de los hipopótamos también enfatiza la importancia de proteger el ecosistema del río Gambia. Se cree que Ngombi y otros espíritus guardianes del río han establecido reglas sagradas para la pesca y la caza en la región. Los aldeanos están conscientes, de estas reglas y evitan cazar hipopótamos o pescar en exceso para no enfurecer a los espíritus.
Sí, no quisiéramos eso.
Las historias y rituales asociadas con los hipopótamos sirven como recordatorio de la necesidad de respetar la naturaleza y mantener el equilibrio del ecosistema. Las presencias de Ngombi como guardián espiritual subrayan la importancia de vivir en armonía con el entorno natural y de reconocer la interconexión entre los seres humanos y los animales. Hoy en día, la leyenda de los hipopótamos del río Gambia sigue viva en la cultura local. Las historias de Ngombi y de Jamba y eventos misteriosos que rodean a los hipopótamos son transmitidas de generación en generación. Uh-huh. Y estas leyendas no solo mantienen viva la tradición cultural, sino que también inspiran un profundo respeto por la vida salvaje y el entorno natural del río. La historia del misterio de los hipopótamos refleja la riqueza de la mitología africana y su capacidad para integrar lo espiritual y lo natural en una narrativa coherente. A través de estas historias, la gente del río Gambia celebra y protege el patrimonio natural que los rodea, manteniendo viva la conexión entre el humano y lo salvaje.
O sea, es que es un balance muy fino.
Sí.
Porque está el poder respetar y valorar y apreciar y cuidar, ¿verdad?
Creo que estamos
a la vida salvaje,
ahorita,
¿sí? Sí. Pero si esa vida salvaje te representa una
inconveniencia, una amenaza,
¿verdad? Pues si no tienes una manera de defenderte de una forma pasiva, ¿verdad?
Sí.
Pues ahí
tienes
como
que tomar medidas
prácticas, extremas. Entonces es un balance muy fino y es algo que hemos visto aquí, ¿verdad? Que la gente realmente depende de la, su vida depende de la naturaleza.
Uh-huh. Sí, sí.
O sea,
sí,
la conexión aquí, o sea, lo que cultiva y lo que la tierra les da es lo que los mantiene vivos.
Sí. Y a veces llegan estos animales, pues compartimos esta tierra con ellos. O sea,
¿sí?
Ellos ya estaban aquí antes de que nosotros llegáramos, sí, pero pues es uno o el otro. Y me gusta que crean estas leyendas y mitologías para para sembrar el miedo en que, de que no te metas con los animales.
Sí, o sea inculcar el respeto.
El respeto.
Sí, sí, sin dañar. Sí. ¿Sabes? Estaría muy interesante poder preguntarle a John, porque eso no lo hemos recibido, fíjate. O sea, en la interacción que hemos tenido con los granjeros. Ajá. Realmente no se ha dado, sí, la oportunidad, ¿verdad? Porque John viene...
Pues, sí, venimos a una cosa muy específica.
Muy específica, sí. A ver qué les hace falta, cómo va el progreso de eso, que si la plantará, que si no sé qué. Pero no nos ha dado oportunidad de...
Ya entrando en confianza.
Oye, en confianza, sí.
¿Cuántos dioses?
Pero sí hay que preguntar, porque eso es...
Está muy interesante.
Sí, es yo creo que es algo que está muy engranado en su cultura.
Sí.
Y que no hemos tenido chance de apreciar.
Sí, rezamos con ellos una vez, ¿verdad?
Sí, me encantó.
Bueno, yo
lo
grabé.
Yo no soy así de mucho rezo ni nada, pero...
Yo no rezo ni en español ni en inglés.
Ni en Wolof, ¿verdad? Ni en francés, pero... Sí. Ese fue como que, ¿sabes qué? Fue algo especial.
Ajá.
Fue así como algo que trajo mucha paz y como que unió a ese grupo.
Me gusta cómo esto los conecta y todos están en la misma página y todos saben qué rollo, qué va, pues no sé, como que se respetan mucho en ese sentido.
Y se apoyan también.
Se apoyan.
Ese momento fue muy bonito.
Sí.
Sí lo grabaste, ¿verdad? Sí. El segundo.
¿Cuál segundo?
Hubo dos, ¿no te acuerdas?
Fue cuando estábamos con las mujeres.
Sí, pero luego antes había habido otro, no me acuerdo ahorita. Porque, oigan, han sido 5 días, pero sentimos
que llevamos una vida aquí
porque todo fue así.
Espérate, no fue con las señoras, o sí.
Fue con...
El primer día que me estaba muriendo.
Sí.
¿Verdad?
Pero luego fue una segunda vez.
No me acuerdo.
Porque una vez fue así.
Una vez que se agacharon.
Y otra vez
la que
fue
se agacharon,
en cuclillas.
Esa la grabé.
Ajá.
La otra no me acuerdo.
Sí, ahí la tengo yo en las fotos.
Ok. Pues ya para terminar con los hipopótamos, a largo plazo la coexistencia entre los hipopótamos y los agricultores es un desafío continuo que requiere un enfoque equilibrado de respeto tanto a las necesidades de las comunidades, que respete tanto las necesidades de las comunidades humanas como la conservación de la vida salvaje. Los hipopótamos son una especie protegida en muchos lugares debido a su disminución en número, por lo que las soluciones deben tener en cuenta la preservación de estos animales mientras se abordan los problemas de seguridad y sustento en las comunidades agrícolas. Entonces hay que buscar una solución que no perjudique a los hipopótamos.
Pues el living fence,
exacto. Mother Trees. Mother Trees, hashtag Mother Trees.
Sí.
Pues el segundo mito, Pam, de estos animales no vimos, pero... muy interesante.
O sea, qué belleza. Yo creo que va a estar imposible ver
uno de esos, ¿verdad? Sí, déjame les digo de qué animal. El mito del gato montés del país Vasari.
Con una foto, por favor.
Sí,
las orejas así, la cosa más bella que han visto, y la cara así, pero...
Preciosos animales.
Perfilada y parece...
¿Cómo
brincan? Sí, he visto videos. No, la vez pasada que vine así me la brincaban.
Salían por todos lados. Pues déjate platico de los Vasari, que es lo que le estaba preguntando a John. Y él no supo, pero le preguntó a Omar.
Y dijo, ¿Y Omar no supo?
Ah, sí, Omar dijo, sí, los Vasari, sí.
Ah.
Pues los Vasari son un grupo étnico que vive principalmente en Senegal, con una diáspora en Gambia, Guinea. Se estima que la población total es de aproximadamente 15,000 personas. La mayoría de los Vasari están concentrados...
¿15,000?
Sí.
O sea, no es nada.
Se dice que la mayoría de los Vasari están concentrados a ambos lados de la frontera entre Senegal y Guinea, al suroeste de Kérébou. ¿Suroeste? ¿Es donde andábamos?
¡Oh! Suroeste. Estábamos ahí.
¿Southwest? ¿Suroeste?
Sí.
No, Southeast. No estamos en Southeast. ¿Suroeste?
Sí, suroeste.
Ajá.
Sí.
Sí, suroeste de Kérébou, que forma parte del país Vasari más grande. El país Vasari es un hogar...
¿Es un país?
No, así le dicen, como Vasari Country, como la región,
okay.
Territorio Vasari.
Okay, okay.
Es un hogar de un mito antiguo sobre un gato montés, así le llaman, que se dice proteger los bosques sagrados. Este felino que podría estar basado en el caracal, así se llama. No es un gato montés, es un caracal que pues sí tiene las orejas puntiagudas, pero pues es muy...
Pero mega, así
sí,
es.
Sí, pero precioso está. Pero no es gato montés, así le dicen ahí, pero es un caracal. Que es un gato salvaje con largas orejas negras y una habilidad impresionante para saltar. Es visto por los Vasari como un guardián espiritual. Según la leyenda, aquellos que dañan el bosque o sus criaturas enfrentarán la ira de este espíritu felino.
Ándale, eso me está gustando más ese.
Sí, ¿verdad?
Un poco también. Pues,
en vez de decir, te va, ahí viene el viejo del costal. Pues, ahí viene el caracal.
El chupacabras.
Pues, ándale. Aunque rara vez es visto, el caracal es una parte importante del ecosistema local y de las creencias culturales. La historia del caracal protector de los Vasari es una leyenda rica en simbolismo y espiritualidad que refleja la profunda conexión entre la naturaleza y las tradiciones culturales de los pueblos que habitan esta región montañosa en el sureste de Senegal. Hace muchos años, muchos siglos, cuando los primeros habitantes del país Vasari comenzaron a asentarse en las montañas, la región estaba llena de vida salvaje. Entre los diversos animales que compartían el entorno, el caracal, conocido por su agilidad y sus distintivas orejas con mechones, era una criatura particularmente enigmática y respetada. Se dice que al principio los caracales vivían en paz con los humanos, pero los problemas comenzaron cuando algunos cazadores llegaron a la región, buscando cazar animales exóticos para vender en mercados lejanos.
La desgracia humana.
Malditos humanos. La presencia de estos cazadores perturbó el equilibrio natural y amenazó la vida salvaje.
Pues sí.
Los animales comenzaron a desaparecer y la armonía entre humanos y naturaleza se rompió.
Ya está rota.
Sí.
Ya se rompió.
Ya aquí quedan muy pocos animales.
Oye, ¿has buscado cuántos quedan?
No, pero sí es un
ahorita
número
buscamos,
muy pequeño.
Ahorita buscamos, pero sí.
¿Son sí? Pues sí. Como la primera vez que vinimos, mucha gente nos dijo, sí, antes aquí había hienas, había jirafas. Había leones.
Sí, ya no hay nada. Imagínate este.
Sí. No, estos son muy difíciles de ver. Una noche, cuando la situación se volvió crítica y la población animal estaba en peligro, los ancianos de la tribu Vasari decidieron invocar la ayuda de los espíritus de la montaña. Durante un ritual nocturno, bajo la luz de la luna, un chamán pidió a los ancestros que enviaran un protector para salvar la tierra y sus habitantes. Esa misma noche, mientras el chamán dormía, tuvo un sueño en el que apareció un caracal majestuoso con un pelaje dorado resplandeciente. En el sueño, el caracal se presentó como el guardián de la tierra y ofreció su ayuda para restaurar el equilibrio. Prometió proteger a los animales de los cazadores y asegurar que la naturaleza volviera a prosperar. Al despertar, el chamán interpretó el sueño como una señal y compartió la visión con la comunidad.
Oye, yo quiero tener ese sueño.
Típico, ¿cómo se dicen estas personas que ven cosas y luego les dicen, esto es lo que vi?
Clarividente.
Ah, nunca había escuchado esa palabra.
Ah, no. Ya sé la palabra que buscas. Mira ese pajarito chiquitito, Alfonso, aquí.
¿Dónde?
No, en el árbol este de atrás. Mira. En el árbol de atrás.
Este
no, ¿ves el árbol ese de atrás?
Ah, ya lo vi.
Sácale al pájaro.
Sí, tus pájaros. Mira ese pájaro.
Es que hay una cantidad de pájaros.
Muchos,
aquí.
Muy coloridos.
Bellísimos. Pero Alfonso siempre está filmando otra cosa, ¿verdad?
Sí.
Y mientras él está filmando, yo estoy viendo la belleza de los pájaros y siempre me la he pasado los 7 días diciéndole, Alfonso, mira ese pájaro.
Mira ese pájaro, mi hijo.
Mira ese pájaro, para que le saque.
Y ya cuando me dice, ya voló.
Ya, pues ya voló, sí.
Que estoy muy inmenso para ver pájaros.
Profetas.
Ándale. Así que tuve una visión y ahora esto es lo que tenemos que hacer. Pues el caracal no tardó en aparecer en la realidad. Se le vio merodeando por los bosques y las colinas, mostrando su presencia mediante sus huellas y los sonidos característicos de su caza. De cazar, no de su caza. Su llegada coincidió con la aparición de un grupo de cazadores en la región. Los cazadores, al principio emocionados por la posibilidad de encontrar presas, pronto comenzaron a experimentar sucesos extraños. Los caracales parecían estar siempre un paso adelante. Las trampas que colocaban se vaciaban misteriosamente y los animales que buscaban se volvían esquivos. La presencia del caracal parecía como un fantasma, protegiendo a los animales de los cazadores y guiándolos hacia lugares seguros. Los cazadores, frustrados y asustados por los sucesos inexplicables, pronto abandonaron la región creyendo que estaba maldita. Me imagino que estos cazadores se refieren a no gente de aquí, ¿verdad?
Sí, sí.
Invasores, ¿no?
Como los poachers.
Ándale, poachers. Con la partida de los cazadores, el equilibrio comenzó a restaurarse. Los animales volvieron a repoblar los bosques y las praderas y la naturaleza recuperó su vitalidad. El caracal, considerado el protector de la tierra, continuó vigilando la región. Se le atribuyó la habilidad de prevenir el desbordamiento de ríos y mantener el equilibrio en el ecosistema.
¡Ándale!
A partir de entonces, el caracal se convirtió en una figura central en las creencias y tradiciones del país Basari. Los ancianos y chamanes de la tribu comenzaron a venerar el caracal como un espíritu guardián,
ajá,
realizando rituales en su honor y ofreciendo ofrendas de alimentos en las entradas de los bosques. Y se creía que el caracal tenía el poder de influir en la prosperidad de la tribu y en la salud de la tierra. ¿Cómo? Ay, ahora que estoy leyendo todo eso y ya pasamos, o sea, ya no vamos a volver a las aldeas, ya nos vamos mañana. Pero me hubieran dado ganas de, a ver, platícame de esto, a ver, muéstrame cuáles son tus, ¿verdad?
Ya sé.
Que nos den una limpia o algo
una
así.
Una limpia, sí, ay, ya ay, sé. Ay. Hay que decirle a John.
Sí.
La próxima vez que vengamos hay que
una
hacer
limpia
todo
completa.
Un día. Sí. Completa y saber, ¿verdad?
Preguntarles más chisme.
Más chisme de todas estas.
Porque sí, se pasan. Me acuerdo en una de las aldeas que fuimos, de uno del staff de Mother Trees, de Basiru, dijo: ah, sí, este árbol lo plantó mi abuelo.
Mi abuelo.
O sea, cómo se pasan de generación en generación.
Sí.
El papá se convirtió en granjero, él también, él ahora está contribuyendo con Mother Trees, ayudando a muchos granjeros.
Ay, ¿te acuerdas qué lindo el papá que llegó después?
Ay, sí, que dijo.
Cuando estábamos volando el dron, entonces el papá de Basiru se enteró que estábamos ahí y vino el señor así todo viejito. Pero bien curioso, ¿te has fijado cómo aquí envejecen, pero como que no? ¿Te has dado cuenta? Como que no se arrugan
no,
tanto.
No, no se arrugan tanto. Son come años. Me imagino
son come
que están
años.
Mucho más viejos, pero no
son
tan viejos.
Exacto. Y John pudo platicar con él y
dijo que está muy orgulloso de su hijo.
De su hijo.
Y muy agradecido con Mother Trees por proveerle esta oportunidad a su hijo. Y todo lo que están
¿Te
haciendo.
¿Te imaginas preguntarle estas cosas a él? Híjole, Alfonso, fallamos. Tenemos que regresar pronto.
Pues la leyenda del caracal protector también está asociada con la sabiduría y la justicia. Se dice que el caracal no solo protegía la vida salvaje, sino que también actuaba como un juez de las acciones humanas. Si alguien cazaba de manera irresponsable o violaba las leyes sagradas del bosque, el caracal aparecía en sus sueños para advertirle o causaba infortunios en la vida real.
Ándale, o te portas bien o ahí te vas.
O te jalas las patas.
Sí.
Un ejemplo notable es la historia de un cazador que, desafiando las reglas, mató a un animal joven fuera de temporada. Esa noche, el cazador soñó con el caracal, quien le mostró en su sueño la tristeza de los animales jóvenes y la importancia de respetar los ciclos naturales. Al despertar, el cazador se sintió abrumado por la culpa y decidió enmendar su comportamiento. A partir de entonces, se convirtió en un ferviente defensor de las leyes de caza y un protector de la naturaleza.
Mira qué bonito, acabó bien. Creí que iba a ser una tragedia, un
sí,
final.
Que, y lo atropelló
sí,
un carro.
Lo atropelló un carro. Un toro.
Un carruaje de burro. Hoy en día la leyenda del caracal protector sigue siendo una parte integral de la cultura basari. El animal es considerado un símbolo de respeto por la naturaleza y la importancia de mantener el equilibrio ecológico. Y la historia del caracal se cuenta a las nuevas generaciones para enseñarles sobre la sabiduría ancestral y el valor de vivir en armonía con el entorno. De hecho, las figuras del caracal y sus enseñanzas se reflejan en las prácticas actuales de conservación y respeto por la vida salvaje. El caracal sigue siendo visto como recordatorio de la conexión entre humanos y naturaleza, y su leyenda sigue inspirando a la comunidad basari a proteger y valorar su entorno natural. Y pues esta fue la historia del caracal protector de las montañas. Pero en resumen, busqué muchas historias, pero dije no lo quiero hacer tan largo, mejor después, si estás de acuerdo.
¿Sí?
Nos echamos una segunda parte en el
claro,
caso.
Sí,
porque por tengo supuesto. Tengo otros temas.
Otros temas que encontraste muy padres.
Tengo uno de los baobabs.
Oh, de los baobabs. Aquí atrás, por favor, aprecien este hermoso baobab.
Está precioso eso, esos árboles muy icónicos.
Pon tomas de los baobabs. Hijo, es un árbol.
Como donde vive Rafiki del Rey León.
Exacto. Ese. Y que cuando lo ves, ¿verdad?, en la caricatura dices, no, eso es invento, ¿no?
Sí. Están gruesos, literal, hermosos. Tiene una fruta.
Esta es la fruta del baobab. Esta pues ya está un poquito así como medio...
Mira, cómetela porque vean.
Medio pues...
Pues vieja, ¿no?
Vieja, así como que ya se cayó. Pero ahí en las tomas que les va a poner Alfonso, cuelgan así, tienen una flor que parece, es casi alien, una flor blanca hermosa, pero que cuelga como al revés. Esta es la fruta del baobab. Tiene la cáscara o la piel, ¿cómo se dice en español? Cáscara, ¿verdad?
Sí, cáscara.
Es como terciopelo. Sí. Sí. Y la primera vez que venimos, John nos llevó, ¿verdad?, a un espacio donde había muchos baobabs y abrió un baobab. Este está muy duro, pero tiene la pulpa, que es lo que se consume, okay. Es como blanca.
Es blanca toda.
Toda sí. Blanca. Y huele a sandía, ¿te acuerdas? Que estábamos...
Estamos los tres viéndolo.
Viendo. ¿A qué huele? ¿A qué huele? Porque reconocíamos el aroma.
Es que sandía.
Y Alfonso lo reconoció.
Porque teníamos toda la semana comiendo sandía.
Sí, también sí. Porque era época de sandía y todos los días comíamos sandía. Sí. Entonces traíamos la sandía aquí. Y entonces Alfonso, huele a sandía. Pero fue así un momento muy raro porque ves la fruta, es blanca y...
Nada que ver
con una sandía. Y nada que ver con una sandía. Pero tiene el aroma de sandía y tiene como unas semillas grandes. Es algo realmente fascinante.
Luego tú compras unos, ¿qué son? ¿Cómo les llamas?
Bueno, este es el baobab,
¿eh? Los padritos esos.
Ah, sí. Entonces aquí, pues en las tienditas, utilizan esa fruta para... hacen unos dulcecitos como cuadritos o barritas. Creo, me parece, si recuerdo bien, yo nos explico que disecan la fruta, la pulpa... la pulverizan, la hacen en polvo y luego como que la compactan y le agregan que sí un poquito de jengibre o que
sí,
no sé qué, y azúcar me imagino, y lo hacen así como cuadritos o barritas. Es un sabor extraordinario. Las que te di a probar el otro día no están tan buenas como las del aeropuerto de la otra vez, ¿eh?
Okay.
Ahora que regresemos, voy a comprar de esas. Esas sí estaban de que
y
me
no comí. Saben nada, sandía, nomás.
No.
Aquella vez olía, pero
cierto.
No, ya no huele.
Oye, sí es cierto. No, no huele. Huele a sandía, pero no sabe a sandía. Sabe, no sé, a ver tú, cómo lo describirías. Para mí, es un sabor tipo mango combinado con... como mango con algo más cítrico.
A mí me supo manzana con plátano y uvas.
No, hombre, es cierto.
No lo puedes
identificar.
No.
Bueno, le voy a comprar a Alfonso y la cuando hagamos el otro podcast les decimos, a ver. Es más, en el podcast
nos las comemos.
Uh-huh. Va.
Sí, y ahí te cuento la de los baobab y otras que encontré.
Ándale, sí.
Pero no lo quise alargar
sí,
tanto porque... Pues en resumen, estas historias muestran cómo la vida silvestre en Senegal está profundamente integrada en la cultura y la espiritualidad de las comunidades locales. Cada mito y leyenda no solo refleja una comprensión de la naturaleza, sino también cómo las comunidades locales interactúan con y respetan a las criaturas que comparten su entorno. Estas interacciones han dado forma a mitos, leyendas y prácticas culturales que han perdurado a lo largo del tiempo, subrayando la importancia de la conservación y el respeto por la naturaleza y la importancia de preservar tanto la biodiversidad como las tradiciones culturales que han florecido en esta tierra durante siglos. Y esa fue la historia de las leyendas de Senegal.
Me encantó. La verdad me gustó más la del caracal.
A mí la del hipopótamo.
¿Sí?
Sí.
Ah, bueno, pues ya estamos.
Okay. Porque... Pues porque estuvimos ahí.
Ya sé, estuvimos
ahí. Y porque
lo
vivimos y hablamos con alguien que...
Bueno, sí me gusta, pero como que... en sí, el hipopótamo para mí, o sea, me encanta, ¿verdad? Y es un animal majestuoso y así, pero no es que sea mi favorito, ¿sabes? Okay. Tiene un significado especial aquí en el contexto y de Mother Trees y la Living Fence y todo eso, pero... Ajá, y el Yerier, Merci Guay, Malakai Talam, pero... ¿Sabes?
Ajá, pues fíjate que el hipopótamo, yo antes nunca fue de mis favoritos, pero últimamente lo he estudiado un poco más y he aprendido más de ellos, sí, y me fascina más cada vez.
Sí, bueno, entonces, sí, con esto que me dices.
Y sí, se me hace un animal. Uf.
Sí.
Pero sí, el caracal está precioso también, me encanta cómo brinca, sí, y agarra su el ave.
Sí, o sea, casi que vuela.
Y luego se, sí, voltea.
Se voltea y
cae de pie.
No, no, perfecto, es una cosa extraordinaria.
Y me hubiera gustado ver caracales aquí, pero pues
no, hombre, hubiera estado si no vimos ni a Pumba.
Pumba, ni a Timón.
No, no.
Sí, la vez pasada vimos varios Pumbas, de pacoseros, sí, ajá, y changuitos.
Sí.
Ahorita en el safari un
momento
chango,
de terror.
Un mono verde le estaba robando la bolsa, la
no,
mochila.
No. Sí, pero fue un momento de esos de que fue escalando de grado de violencia y llegó un momento que sí me dio un poquito de pánico. O sea, me quiso dar pánico. No me dio, me quiso dar pánico.
Y tú, y yo grabando.
Y tú viste mi cara,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Porque ya había terminado nuestro safari y el guía nos llevó ahí como que al área donde hay un restaurancito y un barecito para tomar algo. Pero hay un como pequeño lago, ¿verdad?
Como un lago, río, ¿no?
Río, ajá. En donde
hay cocodrilos.
Hay cocodrilos y hay muchos pájaros, unos pájaros amarillos bellísimos que construyen sus nidos así redonditos.
A los weavers.
Los weavers. Entonces estábamos ahí ya disfrutando, Alfonso estaba sacando más video y la. Y en eso, ¡ay, mira el changuito, qué lindo, una nene!
Y dijo, matanga, dijo la changa.
Sí, matanga, dijo la changa. Entonces yo me quité la backpack, la puse a un lado para poder tomarle fotos a Alfonso, ¿verdad? En acción.
Ah, ¿me ibas a tomar fotos a mí?
Sí, iba a tomar. Te he tomado fotos toda la semana.
Gracias.
Y en eso, yo había un banquito y puse mi mochila ahí. Y en eso el chango se va acercando así de que quiere agarrar. Pero había yo dejado abierta la
pantalla. Entonces te iba a sacar las cosas, ¿verdad?
Me iba a sacar las
porque
cosas.
Porque está muy pesada la mochila para él.
Yo
pero
creo.
Sí te pudo haber sacado.
Sí, y aparte que traía yo la cartera con el dinero, con mi ID y todo,
¿no?
Y que volteo y te digo, ¿qué? Y como que le hice así al chango de que, no hombre, así, pero...
Y pensaste que le ibas a ahuyentar.
Y yo pensé que se iba a asustar y que se iba a ir. No hombre, que se enoja.
Y te tira como que la mordida.
Y como que, ¡ah! Me hace así, sí. Y yo, y ahí sí me asusté. Porque además, como dice Alfonso, están grandísimos los changos.
Están muy grandes. Estaba tanto así.
Sí, o sea, no es como que era un changuito así que le das una patada y ya. No. Sí me asusté, Alfonso. Y luego, entonces agarro la mochila, pero como había dejado abierto el zipper, se me empiezan a caer las cosas. El chango se da cuenta y se bajó y se quiso acercar para agarrar lo que se había caído. Y yo entonces así, y este en vez de ayudarme, grabando. O sea, y yo de que apanicada porque dije, ¿qué es lo que tiene prioridad? Yo
sí
dije, donde tengo el dinero y el ID, ¿no? Lo demás, pues como quiera se repone.
Ah, pero ¿quién quería venir a aplicar?
Ah, pero ¿quién quería venir? Y luego no acaba ahí. O sea, ya agarré mis cosas, las guardé y como que el chango ya se fue. Como
eran
que ya,
dos, andaban dos ahí, sí, ya malditos.
Ya, como que okay, ya respiramos. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, qué no sé qué! Volví a dejar la mochila en una banca, ya la había yo cerrado y ya entonces habías empezado a filmar otra vez, ¿no? Con la cámara grande. Y fue que regresó el chango a la banca.
Sí, aunque yo estaba pensando nada más la segunda vez.
Ah, pero no, pero te acuerdas la primera,
sí,
vez.
Sí, la primera vez, ya
sí,
no me acordaba de esa. Esa es la que estabas contando. Sí.
Era la primera vez.
Sí, sí.
Y puse entonces la segunda vez, ya con la mochila cerrada, la puse en una, sí, banca. Yo dije, ya no va a venir.
Esa es la que grabé. Esa
es la que grabaste. Sí. Pues, ¿qué hacías en la primera?
Estaba grabando los cocodrilos. Ah, no, estaba grabando el otro chango.
Y a mí casi me mata.
No,
un
estaba
chango.
Grabando el otro chango y el otro que estaba robando aquí la esta.
¿Y tú?
Sí.
¿Y tú? O sea, sí, grabando. Sí. Ajá. Entonces, la segunda vez está la mochila ahí. Y el chango viene por atrás, pero no lo vemos porque está el respaldo de la banca.
Y alguien nos dijo.
Y alguien nos dijo, otros pinitos, ¡ey, ay, cuidado, ahí el chango, no sé qué! Pues otra vez se quería llevar y ahí sí se puso bien agresivo.
Muy agresivo.
O sea, empezó de que, ¡ah! Y
así.
Y agarré yo la mochila, me siguió Alfonso.
Sí, sí, sí.
Y tú en vez de, otra vez, o sea, me abandonó, me pudo haber matado allá. Y viene entrado en su filmación, todo el río, no sé qué. Y yo me tuve que ir, pero hasta casi a la entrada. Que así me tuve que venir al hotel.
Yo me tomó mi tiempo, agarré, tomando video. Ya cuando dije, ok, voy a ver dónde está Pam, estás ahí como escondida, así, sí. No sé dónde.
Estaba yo
¿estás
ahí.
¿Estás escondida del chango?
Claro, porque me siguió, Alfonso. Imagínate que se me tira encima y me empieza así a arañar. Y tú filmando. Y aparte nadie hacía nada, no, a nadie le importó, ¿eh?
No, no.
O sea...
¿Y eso? ¿Qué nos enseñó eso?
El Human Wildlife Conflict, el conflicto.
Conflicto de humanos y vida silvestre no es buena. Siempre que vean, siempre que alguien va de vacaciones, que a la playa, que a donde sea, un safari, tener contacto con los animales, por muy bonitos o muy indefensos que se vean, ya sea un venado, un changuito, una serpiente, un ave, lo que sea, no es bueno nunca tener contacto con los animales, porque crea este conflicto de que los acostumbran a que los alimentan y luego suceden estas cosas.
Los monos, estos monos son listísimos. Lo que hacen es que se roban las cosas para que entonces uno
les dé comida
a cambio de que suelten lo que se robaron. Entonces sí es un problema.
Y aunque sean changuitos, o sea, tienen dientes muy filosos, tienen garras.
Sí.
Pueden atacar, pueden morder.
Oye, y los colmillos.
Sí, sí. Pueden morder.
Sí me dio miedito, la verdad.
Y eso no termina bien para nadie porque, pues, dañan a la persona y después... No, sí.
La
después,
traumatizan.
No, o sea, no, te pueden lastimar físicamente y mentalmente.
Mentalmente.
Y después se te aparecen tus sueños.
No el caracal, el chango.
El chango. Y después, pues ha visto muchas historias en que matan al animal por alguna cosa, por algo que le hizo a un humano. Pero ¿para qué nos buscamos estos conflictos? También hay videos así de gente que va a Yellowstone así, a tomarle video al bisonte o al oso.
Oye, cállate. Hoy que estábamos con el rinoceronte, me dio un poquito
de miedo.
De miedo.
¿Por qué?
De PTSD, de algo que nos pasó en Kenia.
¿Lo de los caballos que me dijiste?
Bueno, ese es otro. Pero no sé si te conté esto. Íbamos así, igualito, en el carro del safari, no sé qué. Y ya era como el tercer cuarto día, entonces todo el mundo ya se sentía muy pro. Ajá, y de sí, que sí. Ya soy de acá y no sé qué.
Ya soy de acá.
¿Ya sabes cómo?
Sí, me ha pasado.
Sí. Y entonces el guía se detiene. Ajá. Porque hay, ¿cómo se llama? Manada de elefantes.
Ajá.
Pequeños, ¿no? 7, 8 elefantes. Y había uno en especial que iba como que más retirado de la manada. Y el carro va así, como que los elefantes iban por acá. Y entonces nos detenemos porque el guía anticipa que quizás se van a cruzar. Y pues qué fregón sacarle el video así, ¿verdad? Que se te cruza. Entonces se frena, apaga el carro y ahí... Y pues de eso se trata, ¿verdad? De tomarse ese tiempo de paz, de no hay prisa, de admirar, de sacar tu video.
Eso quería ahorita.
Ya sé.
Y ni siquiera apagaba el maldito.
No, acabo, no. ¿Y sabes qué le iba a decir?
Como que tenían prisa, ¿verdad?
Sí. Bueno. Entonces estábamos ahí en ese momento hermoso, admirando a estas criaturas bellísimas. Y el elefante entonces, de venir así, y ahí tengo el video que lo voy a mostrar. Se detiene, empieza a caminar hacia nosotros, pero como que así, perpendicular. Y empieza a caminar más rápido y se empieza a acercar más. Y ahí tú te das cuenta, realmente ahí aprecias el tamaño. Y te sientes así, pulga
chiquito,
chinche.
¿No? Sí.
Y ahí en ese momento te das cuenta, o sea, si esta bestia empieza a correr... Nos mata aquí a todos, o sea, y no hay nada que el guía pueda hacer, ni nadie. Pues haz de cuenta que empieza a caminar más rápido y que tú dices, ¿a qué hora se va?
Hizo las orejas
para
enfrente.
Hizo las orejas para ahí. Haz de cuenta que yo dije, ¿qué va a hacer? Y veo que el guía, que es el que iba manejando, enciende el carro para hacerse para atrás. Pero se da ese segundo como que de analizar, pero yo ahí ya me dio pánico y aparte veníamos con los niños.
Sí.
Y aparte Joaquín, chiquito, 7 años, venía enfrente. Y entonces el elefante empieza a caminar, hace las orejas así y empieza más rápido, pero literal hacia nosotros. La verdad me dio pánico, porque ahí me di cuenta de que somos completamente... indefensos.
Sí, no hay nada que puedas hacer.
No hay nada que puedas hacer. Y en eso, o sea, en el momento que el guía, y veo que hace así para encender el carro, y no sé si va a ir, pues me lo asumo que para atrás, el elefante hace así, ¡ram!, se sacude y empieza, y literal pasa, creo que hasta rozó el cofre así, pum, y se va para enfrente. Se me fue así, pero se me salió el espíritu del cuerpo.
Los estaba... pues ahuyentando nada más, hace las orejas para verse más grande y, y asustarlos, ¿verdad? Pero en eso, en una de esas
Y sabes que hoy, que íbamos ahí y que el guía iba como que rápido para alcanzar al rinoceronte y que el rinoceronte hizo así, recordé ese momento. Porque dije, o sea, la bestia,
un animalote,
o sea,
gigante.
Es una cosa y que, sí, o sea, eres una cucarachita así.
La verdad, yo creo, a mí me falta conciencia, porque yo... en vez de estar asustado, yo estoy... A ver, más cerca,
sí,
por favor.
Sí, ajá, sí.
Porque, sí, no, en ningún momento sentí que nos podían atacar de nada.
Yo después recordé, me transporté a ese momento de Kenia con el elefante que, y nos pasó otra cosa con los leones, que se nos quedó el carro atorado y era una leona con sus leoncitos. Hizo así, Alfonso. ¡Pum! Estaba lista para brincar. Y el guía nos dijo, nadie se mueva. Porque nos explicó que no distinguen.
Piensan que es un animal.
Sí, ven el carro.
Todo el carro es solo una cosa, un animal.
Y nos dijo, no se muevan. Y el carro estaba atorado porque eran dos piedras y la llanta en medio.
Y pues es que no tiene ninguna protección, ¿verdad? Puede brincar. O sea, es un jeep o es
una
troca.
Brinca, te agarra, sí, te saca y ya.
Lo bueno es que piensan que, o sea, lo ven todo junto.
Sí, entonces ya viví eso y la del caballo y ya la verdad sí se siente ese...
Ese miedo. Te pone a pensar qué tan vulnerables somos a un ataque así de animal. Por eso hay que respetarlo siempre.
Sí.
Este, no meterse con la naturaleza, respetarla de lejitos, admirarla
vivir
de lejos.
Armonía.
Vivir en armonía. Sí, respetarla de lejos. En vez de cazarlos, en vez de tocarlos, un selfie, pues cómprate una camarita bonita y, o unos binoculares y véanlos de cerca.
Apreciarlos.
Y apreciar su belleza y su majestuosidad.
Sí.
Majestuosization. Este. Y,
a ver, Wolof.
Ajacula. Pocuta. Ajula. Este. No, sí. Pues ese fue nuestro episodio, Pam. Gracias por venir a África.
Gracias a ti, Alfonso.
Para el
por
podcast.
Invitarme a África.
Sí. Para venir a África a filmar el podcast.
Solo a eso venimos.
Sí, nomás a eso venimos.
A filmar
no, qué bueno que se me ocurrió este.
Sí. O sea, imagínate que no se te ha ocurrido la experiencia.
Es que sabes que la vez pasada que vinimos ya no estaba haciendo el podcast. Hice una pausa muy grande porque pues estaba ocupado con proyectos.
No
y todo.
Tenías tiempo.
Y ahorita ya había empezado a hacerla. Ahorita ya está el podcast en movimiento. Ahorita hay episodios. Y dije, pues aprovecho y...
Claro,
y
¿sabes qué? Hay que hacerlo una tradición.
Sí.
Cada vez que vengamos hay que filmar un episodio.
Sí, sí, sí.
Y este...
Que tenga que ver con algo de aquí.
Porque al parecer vamos a estar viniendo mucho a Senegal, porque el programa está creciendo
está
mucho.
Creciendo muy
y nuestro próximo destino, Tanzania, que yo sé que te mueres de la emoción y yo también. Va a ser eso así, pero...
A cualquier lado que voltees va a ver un animal. ¿Verdad?
Oye, como hoy.
Sí. ¡Ay, no lo grabamos!
¡No lo grabamos!
Cuando vas un...
Y aquí estábamos. ¡Qué mensos!
Es que en ese momento no estoy pensando en payasadas.
Ya sé. Estoy pensando... Este estaba que no podía. Sí, parecía niño chiquito. Así.
En Disneylandia.
En Disneylandia, sí.
Ah, pues bueno, nos la pasamos muy padre. Ahí pongo videos y todo y... Y pues síganos en nuestras redes. Bueno, ahí los voy a invitar. Síganos escribiendo a nuestras redes sociales, El Lado Salvaje Podcast. Y visítenos en nuestro sitio oficial, eladosalvaje.com, para comentarnos de otros temas salvajes que les gustaría escuchar en este podcast. A mí me pueden encontrar en Instagram como Alfonso Loya-ICF. Pam, ¿cómo te pueden encontrar aquí?
Yo soy Pam Gone Green Official.
Pam Gone Green Official. Pam Gone Green Official. Ahí se los ponemos.
Sí. Y Mother Trees.
Mother Trees. Mother Trees.
Es que es
guión bajo, ¿no?
Guión bajo, Mother Trees, guión bajo.
Ajá. Síganos para que vean todos los videos y vean.
Y vean todas las tomas impresionantes de Alfonso.
Pero más importante la misión de Mother Trees y todo lo que conlleva está fascinante.
Sí.
Y este, pues como cada semana terminamos el episodio con esta reflexión del escritor Henry David Thoreau que dice:
a ver.
En la naturaleza está la preservación del mundo. Y siempre en todos los temas que contamos aplica esta reflexión. Todo. Se resume en eso. Muchísimas gracias por escucharnos y apoyarnos y no se olviden de cuidarse, respetar a la naturaleza y sobre todo proteger a los animales. Nos vemos en el siguiente episodio de El Lado Salvaje. Ojalá y se haya grabado, imagínate. ¿Quién sabe si se grabó? ¿Quién sabe si se escuchó?
Si se escuchó.
Pero pues
a lo mejor nada más es.
Y pues sí.
Oye, ¿volamos el dron?
Sí.
Sí. Déjame poner.